todo mundo quizá hemos oído acerca de Jonás. El libro de Jonás, uno de los profetas menores, si usted ha tenido ya algún tiempo expuesto a la instrucción bíblica, sabrá que los teólogos dividen los libros proféticos en profetas mayores y profetas menores, por el simple hecho de su extensión. Es decir, Jonás cae en esa categoría de los profetas menores porque es un libro que es chico en su contenido, 4 capítulos. Pero de cualquier manera, todo lo que está en la palabra del Señor, por pequeño que sea, por grande que sea, es importante porque viene directamente de Dios. Y el mensaje que tiene el libro de Jonás es sumamente importante. Quisiera comenzar buscando con usted y leyendo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 9 y 10. 1 de Pedro 2, 9 y 10. A este verso yo le puse en alguna oportunidad en una de mis Biblias el DNA del cristiano. ¿Qué es esto? Dice, pero vosotros, es decir, todos nosotros, los que hemos recibido misericordia de Dios y hemos nacido de nuevo, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cuando le decía del DNA o el perfil bíblico de un cristiano, es que dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y esas son maravillosas bendiciones que tenemos. Pero dice que eso somos con el fin de que anunciemos las virtudes, es decir, que podamos comunicar a otros acerca de lo que es ser creyente, del cambio que ha habido en nuestra vida. Y eso es lo que hoy quisiera compartir con usted para que en cada uno de nosotros, y haciéndole caso a Pablo, yo no como Timoteo, pero sí como Martín, diciéndole amén, apóstol Pablo, vamos a seguir teniendo fresco el hecho de que es necesario que nosotros podamos compartir de Cristo. Jonás, un profeta que no vamos a leer del libro de Jonás mucho, solamente ciertos versículos, pero en estos 4 capítulos podemos encontrar una historia llena de milagros, una historia que ha sido muy criticada por aquellos que dudan de la veracidad de la Biblia, quizás por el hecho de que en esta historia llega un pez y se traga a un hombre y lo llega a vomitar a las costas de una ciudad donde él no quería ir, entre varias otras cosas allí en este libro del profeta Jonás. Pero era un profeta que, fíjese usted, de que recibe una palabra de Dios para ir a profetizar a una ciudad que era enemiga del pueblo de Israel. Era la ciudad de Nínive. Todos los demás profetas tenían la comisión de ir a profetizar a Israel, ya sea a Judá o a Israel. Sin embargo, Jonás no recibe la comisión de ir a ministrar o a profetizar al pueblo de Dios, sino que ir a profetizarles a los enemigos del pueblo de Dios, del cual él era parte del pueblo de Israel. En otras palabras, Dios lo estaba enviando a los enemigos, a sus enemigos. La ciudad de Nínive era la capital de Asiria, había sido fundada por un hombre que en el libro de Génesis aparece, llamado Nimrod, que su nombre significa rebelde o rebeldía. Él edificó Nínive. En Génesis 10:10 encontramos eso. Y era una ciudad que quedaba aproximadamente a 500 millas al noreste de Jerusalén. No estaba cerca, estaba lejos. 500 millas al noreste de Jerusalén. Si está lejos ahora, con todas las ventajas que tenemos de las carreteras y medios de transportación, imagínense que eran 500 millas en ese tiempo. era sumamente lejos. Y es enviado a profetizar a Nínive. Era una ciudad extremadamente grande para su tiempo. En el capítulo 3, verso 3 de Jonás, dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Es decir, que duraba 3 días una persona en poder recorrer la ciudad. Así era de grande Nínive. Posiblemente la ciudad más grande de su tiempo o de aquellos días, con una aproximada población de 600,000 personas. ¿De dónde se saca este dato? ¿De dónde sacan este dato los estudiosos de esto? Es que dice en el capítulo 4, versículo 11 de Jonás, Jonás 4:11, dice, cuando el Señor está teniendo un diálogo con Jonás, dice: y no he de tener misericordia yo de Nínive, la gran ciudad, aún Dios mismo reconoce como que era una ciudad grande, dice, una, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿Cómo está que 600,000 se dice 120,000? Sí, pero la frase esa, personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, la mayoría de estudiosos están de acuerdo que se refería a niños de 2 o 3 años que no saben distinguir. Entonces, todos esos niños, esos 120,000 niños, tenían que tener padres. Entonces, hacen cálculos y dicen que era una aproximación de una ciudad de 600,000 personas plus, más o menos por ahí. Para aquel tiempo, 600,000 personas, si el día de hoy lo sigue siendo, era sumamente grande. Es decir, que era una ciudad influyente, y lamentablemente su influencia no era una influencia buena, era una influencia negativa. Ahora, fíjese usted de que cuando Jonás recibe ese llamado, levántate, lo dice el Señor, y ve a Nínive, comenzando diciendo levántate, es como que espiritualmente él estaba inactivo. Y el Señor le da la palabra, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. El punto es que usted sabe, yo estoy convencido que la gran mayoría sabemos, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Leemos en el capítulo 4 que dice se levantó, pero eso fue hasta el final de su libro. Al principio, lo que Jonás hace es que agarra todo su equipaje, si es que llevó mucho equipaje o poco, no lo dice la Biblia, pero se va a una ciudad llamada Tarsis, que era todo lo opuesto a donde estaba Nínive. Por un momento quiero que vaya a una imagen mental de un mapa mundial. Usted va a ver Europa, terminando Europa, pasando ya por Rusia y todo eso, se une con Asia, ¿verdad? Y todo lo que es el Medio Oriente. Haga de cuenta, en Irak, por ahí por donde está el Medio Oriente, estaba Nínive. Tarsis estaba por donde queda Barcelona, en el sur de España. Es literalmente como que a usted le digan, ve a Boston o ve a Connecticut. Por no decir que estamos en Long Island, ¿verdad? O ya que estamos en Long Island, ve a Long Island. Y usted se va a Los Ángeles, a San Francisco. Se cruza las 2,500 plus millas, se va a lo opuesto totalmente de donde Dios le está diciendo. Eso fue lo que pasó. Llega él al puerto de Jope, se embarca y dice, me voy a ir a Tarsis. Es decir, no era a la vuelta de la esquina, no era una ciudad vecina, era una ciudad que estaba sumamente lejos de donde Dios lo había enviado. Alguien decía que al hablar de Jonás estamos hablando de un profeta que los mismos judíos, fíjese usted, desconocían o no se preocupaba mucho de entenderlo, porque no era un profeta que había influenciado al pueblo de Israel. De hecho, su ministerio fue hacia Nínive. Pero aparte de eso, la actitud que tuvo era una actitud de rebeldía literalmente, de estar contrario a lo que Dios quería, peleando con Dios. El Señor le dice, ve a Nínive, y él se va a Tarsis, totalmente opuesto. Era tan oscuro el profeta Jonás, cuando digo oscuro es en su actitud, de que siendo él de Galilea, Jonás siendo de Galilea, porque en 2 Reyes 14:25 habla que dice que era de Gat Efer, lugar cerca de Nazaret, y Nazaret estaba en Galilea. Oiga esto, siendo Jonás de Galilea, cuando los fariseos hablan con Jesús en el capítulo número 7 de Juan, verso 52, o están refiriéndose a Jesús, perdón, le dicen, le respondieron y le dijeron, es que también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Se equivocaron porque Jonás sí había surgido de Galilea, pero era tan oscuro Jonás que en ciertas palabras como que no lo incluían como un profeta importante por su misma actitud que Jonás tuvo. Jonás entonces lleva una actitud que se va en lo contrario a Dios. A alguna tradición antigua judía dice, eso no lo dice la Biblia, pero es una tradición antigua judía, que Jonás era el hijo de aquella mujer a la que fue enviado Elías, la viuda de Sarepta. ¿Se recuerda usted que llegó Elías y le dijo, dame a mí primero? Cuando ella le dijo, solamente tengo un puñado de harina y aceite y voy a hacer una torta y me dejo morir. Algunos judíos en su tradición antigua dicen que Jonás era ese niño que vio el milagro de la multiplicación de la harina. No lo dice la Biblia, pero se lo comento porque así dice. Si era o no era, no sabemos. El punto es que llega a la historia, llega como profeta y recibe la voz de Dios y se revela a la voz de Dios. Huye a Tarsis. Aparte, Tarsis no solamente era una ciudad que estaba lejos, sino que era una ciudad muy rica. Es decir, se iba a ir y se iba a ir a una ciudad a disfrutar de los beneficios que esa ciudad tenía. Tener un momento de vacaciones. Para no esconderse de Dios, sino para que la distancia lo inhabilitara. Porque siendo Jonás, profeta, sabía muy bien lo que la palabra decía. En el libro de los Salmos dice, Salmo 139, versículo 7 en adelante, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Así de poderoso es nuestro Dios. Por eso no podemos escondernos de Él, absolutamente en ningún lugar ni en ningún momento. Cuando creemos que nadie nos está viendo y estamos haciendo algo incorrecto, no nos escapamos del control de Dios. Dios nos está viendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces Jonás sabía muy bien eso. Y no es que fuera, me voy a ir lejos para que Dios no me encuentre. Si Dios nos encuentra en la luna, Dios nos encuentra hasta en el Seol en cualquier momento. Pero lo que estaba haciendo es inhabilitándose. Por eso se fue tan lejos. No se fue a la vuelta de la esquina, sino que dijo, de aquí que llegue hasta allá. Si allá todavía me sigue enviando, le voy a decir, ya muy tarde, en lo que regreso ya has destruido la ciudad. Envía a otro. Estaba inhabilitándose, huyendo de la presencia del Señor. Como lo dice Jonás 1:3, dice literalmente cuando recibe la voz del Señor, dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Es decir, quería alejarse de la presencia del Señor. Bueno, va al puerto, se embarca, compra su ticket. Si fue primera clase o clase popular, quién sabe. El punto es que quería alejarse del llamado que Dios le estaba haciendo. Quería irse lejos del llamado que Dios le estaba haciendo. La historia dice que entró y comienzan a pasar acontecimientos extraordinarios. Comienza un viento a azotar a esa nave. Al grado que llega el capitán del barco y llega a despertar a Jonás y le dice: despiértate, dormilón. ¿Ya? Clama a tu Dios. Todos estaban clamando a sus dioses en un lugar donde había la creencia de muchos dioses. Sin duda alguna, todos estaban pidiéndole a su respectivo Dios. Y Jonás estaba dormido. ¿Qué actitud puede haber en el ser humano o en un ser humano? Posiblemente pienso yo que estaba en una situación hasta cierto punto quizá depresiva, diciendo: ¿por qué yo? ¿Y por qué a Nínive? O quizá no tanto ¿por qué yo? Porque todos a veces queremos: Señor, yo, pero cuando nos dice dónde decimos: yo, no, Señor. ¿Por qué a Nínive? Quizás estaba deprimido para que durmiera porque por paz, o quizás había llegado a una situación ya que le importaba poco las cosas de Dios, y se duerme en el barco en una gran tormenta donde los mismos marineros están afligidos, donde el capitán llega, lo despierta y le dice: clama a tu Dios. Lo motivan a orar. Fíjese que en el capítulo 1 se relata eso y dice que después de que están esos, entonces en esa situación, dice que echan suertes para ver de quién era la culpa, porque ellos mismos se dan cuenta y dicen: esto no es normal, aquí hay algo anormal, alguien está haciendo algo que está enojando a los dioses. Y cuando echan suertes, que era una práctica muy común, ¡qué casualidad! Que la suerte cae sobre Jonás. Yo creo que le he contado, lo más cercano que yo tengo a esta cuestión de suertes y que ha caído sobre mí es en una situación que me recuerdo de que yo estaba haciendo prácticas de la carrera que estaba estudiando, me lo requerían. Y estaba trabajando en una oficina, en una constructora con ingenieros y todo, haciendo unos planos ahí. A mí me estaban pagando, pero yo no era empleado, pues yo llegué nada más para hacer el requisito de las prácticas que querían. Me recuerdo que me asignaron los planos más fáciles, porque no querían tomar riesgos, obviamente, pero me estaban pagando por ello. Al final terminaron un proyecto grande que habían hecho y hicieron una celebración, una comida, y pues obviamente yo estaba invitado también. Yo era el practicante, pues, ¿verdad? Los demás tenían años y años de estar ahí. Habían terminado ese proyecto y era una celebración grande. Una semana antes yo había tenido una experiencia personal. Estaba en la iglesia, me habían pagado por esas prácticas. Llegué a la iglesia y de repente el Espíritu de Dios me habla y me dice: dame lo que tienes. Yo se le he contado. Y bueno, lo puse: Señor, eres tú, Señor, sea lo que sea. Al final lo di y entró una tremenda paz en mi corazón y yo supe que así es como Dios trabaja. No que le estén diciendo a ustedes del púlpito, no, es el Espíritu de Dios el que debe poner en su corazón, ¿verdad? Y entonces yo me quedé tranquilo, fue maravilloso para mí, regresé. El punto es que yo ya tenía compromiso para ese dinero y entonces dije: pues no voy a ir a ese viaje porque me quedé sin plata, pues, ¿verdad? Se la presté a Dios. El punto es que cuando voy a esa comida, que le hicieron un restaurante así muy de caché y todo, entonces viene el dueño de la constructora y dice: bueno, como un agradecimiento, hoy vamos a hacer una rifa de un cheque. Y entonces vienen y hacen los números, ¿verdad? Yo dentro de mí, como sabía que me tenían así un poquito de mala vibra, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces yo dije: no, yo mejor no participo. Entonces dieron los números a todos y yo no quería agarrar. Se la dan a él y dice: sobra uno, ¿quién no tiene? El último número, ¿quién no tiene? Total, para hacer la historia corta, me lo dieron a mí. No lo abrí porque dije: yo no quiero abrirlo porque sé que me lo voy a ganar. Todos abrieron y ¿qué cree? el número premiado, el mío. Es el aplauso más hipócrita que yo he recibido en mi vida, hermano. Con aquella admirada felicitación, con ese desventurado, ¿verdad? Era exactamente lo mismo que yo le había dado al Señor. Y no me había ido a ese viaje, ese mismo día reclamé mis planes y dije, aquí está. Porque así es Dios, cuando Dios está en el asunto, hace cosas extraordinarias, es lo más cercano que puedo tener aquí. Eso fue algo bonito, pero en el caso de Jonás, echan suertes. Mire, yo le aseguro que Jonás sabía, ni es necesario que echen, pero lo voy a dejar que lo echen solo para que quede claro aquí. Qué casualidad que la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás dice la respuesta más verdadera, pero si me permite, no era la mejor respuesta que tenía que dar cuando le preguntan y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué hiciste? Porque la suerte había caído sobre él. En el capítulo 1, verso 9, les dice, mire la respuesta, soy hebreo y temo al Señor, pero mire cómo describe a Dios. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Si hubiera dicho, yo soy siervo del Dios de las montañas, ellos hubieran dicho, pues aquí estamos en el mar, aquí no tiene problema ese Dios. Pero dice, soy Dios, soy siervo del Dios del cielo que hizo el mar. Y está en medio de esa tormenta, de ese huracán, donde algunos llegan a decir que habían en esa área, y según datos históricos se registran pues vientos de 70, 80, 90 millas en el mar. Si 70 millas, 80 millas, 90 millas aquí se siente terrible que estamos en tierra, solo imagínense en el mar. Y no estamos hablando que iban en un cruce. Estamos hablando de barcos de madera donde las olas azotan, la madera rechina, los clavos comienzan a decir algo tremendo. Y entonces vienen y dicen, y la solución que Jonás pone es, tírenme al mar. La solución divina, ahora mire esto muy importante, hermano, que es a donde quiero llevarlo. La solución divina no era que tiraran a Jonás al mar. La solución divina al problema era que Jonás fuera a Nínive. Porque si la solución divina hubiera sido que lo tiraran al mar, lo hubieran tirado al mar y se hubiera ahogado, y ahí hubiera quedado el profeta Jonás con un capítulo. Y tiraron a Jonás al mar y se ahogó por rebelde y desobediente. Pero lo tiraron al mar y seguro se calmó la tormenta. Pero siguió actuando Dios. Ahora, en ese momento, entonces, quizá la respuesta más correcta de alguien que en ese momento se hubiera arrepentido hubiera sido, ¿quieren que se calmen las cosas? Vamos para Nínive. Y quizás se hubiera calmado la tormenta, pero prefería morirse parecido a nosotros, ¿verdad? Ve y haz tal cosa. A veces Dios nos dice, antes muerto que humillarme delante de esa persona. Y nos va en friega y nos va de la patada y seguimos mordiendo el polvo, pero decimos, pero no voy a ceder. Así era Jonás. Y está Jonás, hermano, y lo lanzan. Fíjese que prefería morirse, y eso lo aclara en el capítulo 4. Este hombre tenía una mentalidad, un espíritu de muerte, hermano, que era su amigo. Capítulo 4, verso 3, le leo, dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En labios de Jonás. Capítulo 4, verso 8 y 9 dice, y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Y él le respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Cualquier parecido con alguno de nosotros es pura casualidad. lo tiran al mar y lo tiran con mucho cuidado, pero comienzan a hacer sacrificios, los marineros comienzan a hacer sacrificios y votos a Dios como diciéndole, mira, porque Él lo está pidiendo. No es que nosotros querramos salir del problema, porque Él lo está pidiendo, porque antes habían tratado de salvar la nave, pero no pudieron. Porque Él lo está pidiendo. Y el impacto de ver un Dios vivo puede hacer maravillas en la gente, hermano. Siempre me ha impresionado, y hay una predicación que escuché cuando yo era niño, hace mucho tiempo ya, de mi pastor, que decía acerca de Ruth, ese pequeño libro, que la historia de Ruth es maravillosa porque Ruth se casa, bueno, Noemí, que era la mamá de dos hijos, se va de Israel porque había hambre. Ruth, que era una moabita, no era del pueblo de Israel, se casa con uno de ellos. Pero como ellos estaban en desobediencia, es decir, Noemí se había ido en desobediencia, le va mal. Se le muere el marido, lo cual no estaba tan malo, pero de ahí se le mueren los dos hijos. Y se queda, hermano, en tierra extraña, viuda, desamparada, con dos nueras. Una de ellas se quedó ahí, pero cuando Ruth se ve en ese dilema, le dice estas palabras. Cuando le dice Noemí a Ruth, quédate, hija, porque yo ya no tengo nada más que darte. Aún así tuviera otro hijo, ¿lo esperarías tú? ¿Ya? Eso no va a pasar. Y le dice esas maravillosas palabras que están en el libro de Ruth. No me pidas que te dejen y que me aparte de ti, porque donde tú fueres yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ahora, decía, fue tan... Ella no había visto bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que había visto? Juicios de Dios. Pero lo que había visto era la realidad de un Dios vivo. Por eso hay momentos de disciplina a la vida nuestra que son un testimonio para que los que están alrededor nuestro dicen, wow, esta persona sí tiene un Dios vivo, porque a mí la Virgen no me hace ni nada, ni al santo de mi devoción no me hace nada, pero este hace algo y de repente su Dios al cual sirve siempre está viendo que esté encarrilado o encarrilada en eso. Y en el caso de Jonás, cuando lo lanzan al mar y se calma la tempestad, hace que los marineros tengan temor al Dios de Jonás. Y comienzan a hacerle sacrificios y comienzan a tener una devoción por él. Ahora, esto es muy parecido, hermano, a cuando usted se recuerda que el Señor Jesús fue crucificado o dio su vida en la cruz. Dice en el capítulo 27 de Mateo, verso 54, que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron que el Señor entregó su espíritu, dice, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Es decir, si tenían ciertas dudas acerca de lo que Jesús decía que era, en ese momento, a lo menos a esas personas, se les disiparon todas las dudas. Porque cuando vieron que hubo un terremoto y las cosas que sucedieron, dijeron, ciertamente, este era el Hijo de Dios. Si los marineros tenían ciertas dudas de que Jonás era siervo de Dios y que el Dios de Jonás era el Dios del cielo, del mar y de la tierra, cuando lo tiran al mar y se calma la mar, ya no tuvieron más dudas. Dijeron, ciertamente, el Dios de Jonás es el Dios que está por sobre todos los dioses. Surge entonces en la historia un pez. La palabra que está ahí no puede ser traducida como ballena, como algunos dicen. Simplemente es un pez. ¿Qué clase de pez? No sé. Bueno, un día sabremos qué clase de pez fue. El punto es que Dios prepara un pez que en medio de la tormenta se traga a Jonás. Imagínense estar en el estómago, vientre o entrañas del pez durante 3 días. En medio de toda esa experiencia, el pez nadando a donde tenía que llegar, y alguien decía ahí, wow, Qué tremendo para Jonás tener que aguantar esos 3 días adentro del pez. Pero otra persona decía, qué tremendo para el pez tener que aguantar a ese sucio profeta en el estómago y no vomitarlo antes. Pero a los 3 días el pez llega a Nínive, a las costas de Nínive. Pero en la experiencia del pez, el capítulo 2, ya yendo al capítulo 2 de Jonás, versículo 9 y 10, dice, Jonás hablando, dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Ahora, ¿hasta dónde se arrepintió Jonás? En el vientre del pez. Hasta ahí donde, mira, es como que el Señor estuviera diciendo, yo sé que te querés morir, Jonás, pero no te vas a morir. Porque ahí no se estaba muriendo. Simplemente estaba en una agonía, en una situación terrible. Y ahí entonces clama y se arrepiente. Y dice, lo que te prometí, sin duda alguna parte de la promesa es, está bien, voy a ir a Nínive. Ahora, tenemos que entender un poquito a Jonás también. Eran sus enemigos. Eran los enemigos del pueblo de Israel. El tipo, aparte de quienes se atreven a decir que era racista. Y no quería bendecir a otros que no fueran de su propia raza. Y dice, está bien, no tengo opción, voy a Nínive. El pez viene y lo vomita. Ahora, si hay milagros grandes en el libro de Jonás, la tormenta, las suertes, que se haya calmado la tormenta, el pez que llega, se lo traga, no lo consume, se lo vomita. Pero el milagro más grande que yo puedo ver en este libro es la conversión total de un pueblo. La conversión total de un pueblo, hermano. Dice en el capítulo 3, versículo 9 y 10, cuando Jonás comienza a predicar, y un mensaje que no era un mensaje bonito, su mensaje fue, la palabra del Señor es esta, de aquí a 40 días Nínive será destruida. You have 40 days to repent. After the 40th day, nothing is going to stand. Ese era su mensaje. De aquí a 40 días, todo esto se acaba. Y quizás hasta de mala gana. Pero entonces comienza el pueblo a arrepentirse y dice en el capítulo 3, versos 9 y 10, cuando proclaman ayuno y pusieron a ayunar hasta los animales, dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones. Diga conmigo esta mañana, acciones. No dice, y oyó Dios sus palabras. Dice, y vio Dios sus acciones. Que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En Jonás podemos ver milagros de un viento, milagros que, se los he dicho, el mismo pez, pero el milagro más grande es que toda la ciudad se arrepintió con acciones. Ahora, a lo que voy y quiero cerrarle hoy esta mañana es, todos nosotros no seremos Jonases o Jonasas. Espero en Dios que no seamos como Jonás. Ni tendremos que ir a Nínives literales. Sin embargo, tenemos un círculo de acción a los cuales de una u otra manera el Espíritu Santo nos motiva a poder compartir y poder llevar el mensaje que ha transformado nuestras vidas. Más claro que lo dice Pablo en el libro de Romanos, creo que no podría estar en Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Oiga, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Sabe usted en qué cree la gente el día de hoy? Usted sabe muy bien que la gente cree en lo que esté de moda. Creen en un sinfín de estatuas de muñecos. Es increíble cómo la gente cree en amuletos. Creen en hombres que supuestamente tienen poderes sobrenaturales. Llámense curanderos. Literalmente no se llaman brujos porque quizás no fueran con ellos. Pero se llaman sanadores, curanderos, místicos, lo que sea. Y la gente cree. ¿Y cómo creerán en el Dios suyo, en el Dios nuestro, si nadie les ha presentado a ese Dios? Dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si hubiera convertido a Nínive, si Jonás no llega, no, porque tenían que escuchar. Y quizás de mala gana, y quizás vomitado. ¿Sabe usted que llega? Dice, le termino el verso, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas? Para ir concluyendo en la historia, que usted conoce muy bien, llega Jonás, termina de predicar, y luego dice que se va y se sienta en un lugar alto. A esperar la destrucción de la ciudad. Él dijo, no, me envió a predicar, ya prediqué, esta ciudad no se compone. O quizás, posiblemente sí lo creía. Pero el punto es que se sienta a contemplar la ciudad. Y el Señor hace que una planta crezca, que lo cubra, que le dé sombra en el desierto. Él está en un bonito lugar. De repente el Señor también hace que un gusano se coma la planta. Y que el otro día se seque. Y ahí es donde encontramos en el capítulo 4, entonces, que él está enojado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sentía la ira del sol sobre su cabeza. Y entonces, el libro concluye con algo maravilloso, porque si usted me permite leer con usted, leerle este pedacito, dice, versículo 5 del capítulo 4, dice, entonces salió Jonás de la ciudad, y se sentó al oriente de la misma, ahí hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba, al día siguiente, atacara la planta. Y esta se secó. ¡Qué labor! Hasta el gusano era más obediente, hermano. Y sucedió que al salir el sol, pasó. Entonces dijo Dios a Jonás, 8 dice, y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento. Manda la planta, manda al gusano y luego le ordena al viento. Ahora sopla, pero sopla con ese sofocante calor. Y entonces en el verso 8 es donde dice que hirió la cabeza de Jonás y desfallecía. ¿Qué quiere decir esto? Que está, hermano, como cuando hay ese calor y usted, hermano, tiene aire acondicionado y le falta la respiración y es sofocante. Está desfalleciendo el hombre en medio de eso. Dice, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces, Dios dijo a Jonás, a veces como que se pudiera percibir, voy a decir esto con mucho cuidado, como que se pudiera percibir un poquito de sarcasmo en las palabras del Señor, ¿verdad? Como cuando Job está dialogando con Dios y le dice, Job, platiquemos, ¿dónde estabas tú cuando yo desplegué las Pleiades? Cuando hice el universo. Mira, y allá ahí el pobre Lot, hermano, se sintió todo hecho pedazos, ¿verdad? Y aquí está hablando Dios con este hombre que se está muriendo físicamente. ¡Ay, qué horrible! Me quiero morir, me quiero morir. Y entonces dice el Señor, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y le dijo el Señor, tú te apiadaste de esta planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir. Está hablándole, como le digo, muchos dicen ahí está hablando de los niños, donde hay 120 mil niños. No lo hagas por los padres, hazlo por los niños. Esa palabra quiero dejar en su corazón, no lo haga por los padres, hagámoslo por los niños. Una vez más se lo repito, no lo haga por los padres. Pastor, pero es que, porque yo estoy convencido con usted que mucha gente que nos rodea alrededor ya ha sido cristiana. Hay mucha gente, quizás hoy me están viendo, mucha gente, y repito esto porque es actual, que eran cristianos en sus países, pero vinieron aquí y aquí se han descarriado. Hermano, necesitamos dar el evangelio, no solamente por ellos, sino por los hijos. Y entonces termino leyéndole una vez lo que dice Primera de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierro. Si pudo el Señor usar a Jonás, siendo lo que Jonás era, pregunto, ¿no podrá usarnos a nosotros? Teniendo la actitud que Jonás tuvo, estoy seguro que puede usarnos a cada uno de nosotros. Así que esta semana usted, hermano, y yo, digámosle, Señor, que aquellos a los cuales yo tenga a mi alrededor, y que tú me motives, Señor, y que vea la necesidad, pueda compartirles de las grandes cosas que tú has hecho conmigo. Mi labor es compartir, tú te encargarás de convencer y de hacer que las personas nazcan de nuevo. Amén. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Quisiera invitarle a que usted meditara juntamente conmigo en este mensaje, en lo que he querido transmitirle. Hoy quizás Nínive se quedaría corta con la magnitud de habitantes que hay en el mundo. Quizás la misma maldad que había en Nínive no se compara con la maldad que hoy hay en el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el pecado abunde, sobreabundará la gracia. Todos nosotros somos instrumentos que Dios puede usar para que su gracia alcance al perdido, para que su misericordia alcance a aquel que está apartado. ¿Qué mensaje vamos a llevar? Nuestra experiencia personal. Lo que Dios hace diariamente en nuestra vida. Si Dios a usted le ha dado fuerza para seguir, ese es un mensaje que tenemos que compartir. Si Dios lo ha librado, ha roto cadenas de vicios, ha sanado su corazón de depresiones, de amarguras, de tristezas, es el mensaje que vamos a compartir. Si Dios lo ha bendecido, le ha dado una familia cuando antes no la tenía, le ha honrado su nombre, ha levantado su cabeza, es el mensaje que vamos a compartir. No tenemos muchas veces que escudriñar y pedirle, Señor, revélame un mensaje en tu palabra. Simplemente decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán?
necesidad. Pocos los obreros que al campo van. Hay muchos que se pierden y van sin dirección. Vagan como ovejas sin un pastor.
Una vez más, la mies es mucha.
La mies es mucha. Hay gran necesidad. Pocos los obreros que al campo van. Hay muchos que se pierden. Sin dirección, vagan como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí.
Gracia lo que de gracia hemos recibido, que podamos compartir, Señor, las cosas que tú has hecho en el nombre de Jesús, que no nos conformemos con ser nosotros bendecidos y ser salvos nada más, sino podamos, Señor, abrir nuestra boca cuando tengamos que abrirla para compartir de tu evangelio en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Sabemos, Señor, que solamente a través de tu Espíritu, solo tu Espíritu nos puede dar la capacidad de decir las palabras correctas. Por eso hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Nosotros no podemos con nosotros, por nosotros mismos. Te pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu. Pero aquí estamos, Señor, y nos presentamos una vez más delante de ti. Nos presentamos delante de ti, Señor amado.
Envíame a mí.
Espíritu Santo.